Muy bien, dame la bienvenida al Señor y estamos en la casa del Señor. Una vez más, en la casa del Señor. Amén. Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16. Se me hizo la pregunta la semana pasada, ¿cuándo vamos a terminar San Lucas capítulo 16? Y yo dije, bueno, todavía estamos bajo punto número uno. Hay 13 versículos. Muy bien, vamos a leerlo en su contexto, y es mi costumbre siempre leerlo en su contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida lo que pasó la semana pasada, ¿no? Vamos a leer la palabra del Señor, y note en la pantalla que estamos hablando sobre la parábola del mayordomo injusto, el mayordomo injusto, ¿no? El hombre y el dinero. Note bien, pero no solamente se trata de dinero. Y tú sabes que la crítica de las iglesias, de mucha gente afuera de iglesia, aún dentro de la iglesia, es que los pastores solamente hablan de dinero. Bueno, la verdad es que aquí nosotros nos recogemos la ofrenda y te chupamos seco. ¿Cierto, sí o no? Y quiero que reconozca que esta parábola habla de un sinfín de cosas mucho más allá que la letra. Y es porque tenemos la tendencia de leer la Biblia superficialmente, rápido. Tú sabes, hay aquellos planes que la gente dice, un plan de un año para leer toda la Biblia, ¿no? Y tienen un plan y cheque, leí Levítico capítulo 2, Filipenses capítulo 1. Y están leyendo, pero no están estudiando. Y leen la Biblia como si fuera un periódico, ¿no? Y cheque, lo hice, dice, por la pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué leíste esta mañana? Y se pasa por alto, ¿no? La cosa es, cuando uno comienza a profundizar en la palabra, descubre que la voz del Espíritu Santo nos habla y nos trae convicción. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y no hay convicción en nuestro corazón, no hay corrección en nuestro corazón, no hay un desafío en nuestro corazón, un despertamiento en el corazón, algo está mal. Porque la palabra no es solamente tinta negra en la página blanca, este es el Espíritu, la voz de Dios hablando. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, San Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 13. Dice, decía también Jesús. Ahora, deténgase un momento. ¿Quién está hablando? ¿Eddie Ildefonso está hablando? No, Jesús está hablando. Dice, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Él mismo está confesando que él anda mal, ¿no? Y ya sé que lo que haré, versículo 4, para cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Ni siquiera se recordaba. Él es el administrador, ¿no? Dice, y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Y note bien, ¿por qué? Porque se aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, ya debemos tener estas escrituras memorizadas porque las leemos ya por 10 semanas, continuamente. Pero permíteme cambiar la narrativa esta mañana con su permiso. Quiero entrar a través de la enseñanza de hoy día, a través de una narrativa para ilustrar el principio, ilustrar el punto que quiero intentar de clavar aquí hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un desafío, humanamente hablando. Y como creyentes, bueno, aquellos que dicen que somos creyentes y nuestras vidas gritan lo contrario en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestro hablar, nuestro accionar, nuestro caminar, etcétera, 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 es porque hay un gran desafío. Y el asunto no es exclusivo a esta iglesia, este es un problema por toda parte del mundo en las iglesias plural, ¿no? Y este es el desafío, que uno de los desafíos, y hay muchos, pero quiero enfocarme en uno. ¿Okay? Uno de los desafíos entre muchos en esta época postmoderna en que estamos viviendo es la falta de preparación. La falta de preparación. Yo puedo hacer esta oración, esta declaración que acaba de traspasar mis labios en la universidad. Y te lo puedo comprobar. Se entrenan, se educan en una carrera, ¿no? Y tienen títulos. Y la ironía de la vida es que van y sacan títulos, están titulados por todas partes. Pero no están preparados para la vida. Tienen un título X, A, B, C, D, como dice el pastor todo el tiempo, A, B, C, D, ¿no? Pero no están preparados para la vida. Y mucho éxito en los cursos, en la universidad, mucho éxito en sus exámenes, y salen titulados, y se van a la graduación, a la ceremonia, y es un gran día. Pero el día después no están preparados para enfrentar la vida que tienen que enfrentar. Y lo he dicho en el pasado. Por ejemplo, una de las cosas que más común que vamos a invertir la mayor parte de nuestro tiempo en la vida va a ser un matrimonio para la mayor parte de la gente. ¿Sí o no? ¿No? La segunda es vamos a criar hijos, ¿no? ¿Sí o no? Pero con toda la educación que tenemos, nadie se entrena, se enseña cómo ser una esposa, un esposo, madre, padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y fracasamos, y fracasamos, y fracasamos, y fracasamos. Vale más sacar un título en fracaso, ¿no? Y ese es el problema. Bueno, la misma cosa sucede entrando, si lo puedo decir así, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hemos nacido de nuevo y voy a presumir que hemos nacido de nuevo. Y si tú vas de iglesia en iglesia en iglesia, ¿por qué tú ves tanta gente con sus vidas descarriadas, desenfrenadas, casi destruidas? ¿Por qué eso sucede? Y ahí, aquí hay un principio en esta parábola del injusto que se nos pierde. Aquí se encuentran muchas sutilezas. Pero por leer la Biblia, simplemente por leer la Biblia rápido, se nos pierde. ¿No? Cuando uno está hablando con una persona, ¿no? En el teléfono, ¿no? En ese celular, tú no puedes ver su rostro, sus gestos, sus mañas, su fachada, ¿no? Tú no ves cómo están reaccionando, solamente escuchas su voz, ¿no? Y si alguien es experto, y nosotros somos expertos en disimular nuestra voz, Sí. Aunque te está muriendo adentro, sí. Nosotros somos expertos en utilizar las máscaras para escondernos, para no revelarnos. Y este es uno de los desafíos entre muchos que tenemos que enfrentar en esta época posmoderna, ¿no? Y es que estamos viviendo, en la falta de preparación. Vivimos vidas descarriadas. Vivimos vidas, ¿ves?, de pura suerte. Ojalá que existe la posibilidad. Vivimos vidas ignorando y rechazando verdades. No solamente la verdad de la Biblia, pero hay muchas verdades en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en negocios, en nuestra salud, en las leyes. Simplemente lo ignoramos o las rechazamos. Y estamos acostumbrados. Así es. Así somos, ¿no? Y vivimos vidas con la filosofía, ojalá, que existe la posibilidad que todo salga bien. Ojalá. Yo creo que todos nosotros tenemos parientes, ojalá. Yo sé que en mi familia, ojalá Ildefonso estaban, eran repleto. Ojalá que salga bien la cosa, ¿no? Ojalá era una tía. Ojalá era un tío. Ojalá era un primo. Ojalá era... Y así vivimos. Y la mayor parte de mis amigos eran, ojalá que salga bien la cosa. Y eso viene a inculcar una forma de pensar, una mentalidad de que no tengo que prepararme. Vivimos en las tinieblas, en nuestras vidas personales. Vivimos más con los preceptos mundanos, culturales y tradiciones. Vivimos con los lentes oscuros para que no se vea el alma a través de nuestros ojos. Vivimos vidas de corto plazo. Vivimos vidas de rechazamiento. Vivimos vidas terrenales. No tenemos una perspectiva eterna. Este es el desafío que tenemos en nuestras vidas. Yo sé que somos buenos para articular palabras. Somos expertos en cómo hablar. Tenemos labia. Pero cuando nuestra vida grita lo contrario de lo que traspasa nuestros labios, tenemos que analizar el asunto, ¿no? Y aquí había un hombre que era titulado, educado, en la contabilidad, ¿no? Cómo administrar un negocio, era un administrador de negocios, ¿no? Pero su vida gritaba todo lo contrario. Por todas las razones que acabo de compartir. Y es igual con muchos de nosotros. Por esa razón no hemos salido del primer punto. Vamos poco a poco martillando la cosa. Quiero que por favor en sus separatas note algo porque lo quiero ilustrar a través de una narrativa, ¿no? En la parte en su separata, ¿no? Donde dice la remoción y la preparación de un biberón o un pillo. Quiero ilustrar esto para que tú lo veas conmigo. No podemos forzar a nadie a creer. No podemos forzar a nadie a tener fe. No puede poner la pistola a una persona, a la cabeza de una persona y forzarlos a estar de acuerdo contigo. Si algo no nace en tu corazón, es que no nace en tu corazón, pero también somos expertos en fingir las cosas, ¿no? Yo quiero que note algo, porque quiero ilustrar el punto aquí. En la parte en sus separatas dice, la remoción y la preparación de un pillo, ¿no? El 26 de diciembre del año 1904, el mundo observó con horror cómo se desarrollaba la historia del desastre de un tsunami en el sudeste asiático. Un terremoto bajo el Océano Índico desencadenó un enorme maremoto hasta 100 pies de altura que se estrelló en la costa de toda la región como un mazo en un yunque. El tsunami causó daño hasta la costa de África, unos 5.000 millas de distancia. Más de un cuarto de millón de personas murieron en las aguas embravecidas y la devastación que siguió. Ahora, no sé si alguno de ustedes se recuerda cuando eso sucedió. Y yo fui a Indonesia después de esto. Era un desastre yo no sé cómo describirlo. Y traté con muchos en Indonesia que perdieron sus familiares y jamás lo encontraron. Estiman que más de 100,000 de ellos, sus cuerpos fueron llevados a los océanos y jamás se encontraron. Dice, ¿qué tiene que ver esto con esta enseñanza? Paciencia, paciencia, por favor. Mira bien, poblaciones enteras de islas y aldeas costeras fueron aniquiladas, en algunos casos hombres, mujeres y niños. Sin embargo, según el Associated Press de la prensa, hubo una excepción notable en la pérdida de vidas. Los gitanos del mar Morgan son una pequeña tribu de pescadores que pasan gran parte del año en sus barcos pescando entre la India, Indonesia y Tailandia. Cada diciembre, entre temporadas de pesca, viven en pequeñas chozas de paja en las playas de Tailandia. En diciembre de 2004, vivían directamente en la trayectoria de un desastre seguro causa de este tsunami. Sin embargo, todos los miembros de la tribu sobrevivieron, mientras que la mayoría de sus vecinos desaparecieron en las aguas embravecidas. Y aquí está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estas personas sobrevivieron mientras que, que otras a su alrededor perecieron? Ahora, detengo un momento conmigo. La frase favorita aquí es que así es. Así somos, ¿verdad? ¿No es cierto? Así es, así somos. Guarda ese pensamiento aquí. Vamos a regresar. Mira bien. El jefe de la tribu explica. Durante generaciones, nuestros padres nos advirtieron que si las aguas retrocedían rápidamente, reaparecerían rápidamente en la misma cantidad en que desaparecieron. Instruyeron a sus hijos. Toda la tribu sabía, si entra rápido, regresa rápido. Si sale rápido, regresa rápido. Con la misma fuerza, energía y cantidad. Ellos habían sido instruidos. El 26 de diciembre, cuando el mar se esfumó repentinamente, muchos de sus vecinos corrieron a la playa con canastas para recoger peces varados. ¡Wow! El mercado está abierto. No los gitanos del mar Morgan. Todo el mundo corrió a la playa a recoger peces. Y esta tribu subió a la montaña. El jefe ordenó a su tribu que corriera en la dirección opuesta, hacia las montañas, en un lugar seguro. Cuando llegó el tsunami, toda la tribu se salvó porque sus antepasados lo prepararon para este tipo de desastres. Hicieron caso a las advertencias que se les habían dado desde hace mucho tiempo. En esta historia encontramos el mismo tema de la preparación para el desastre. La preparación para el desastre. Todos nosotros hemos experimentado un fracaso en la vida, por lo menos uno. Todos nosotros hemos enfrentado desastres en nuestras vidas. Y hacemos preguntas según nuestros sentimientos, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué esto me pasó? Pero se nos olvida de algo y es una pregunta, humanamente hablando, lógica, ¿no? Señor, ¿pero por qué? El problema es que nadie nos explicó la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es esta. Que más del 90% de los acontecimientos de la vida está fuera de su control. Voy a repetir. Más del 90% de los acontecimientos de la vida está afuera de su control. ¿Usted controla el clima? ¿Usted controla el gobierno? ¿Usted controla el mercado? Yo puedo sacar una lista interminable para descubrir que la mayor parte de las cosas tú no tienes ningún control. El Señor nunca nos llama a controlar 90% de las cosas que están afuera de nuestro control. Nos llama a prepararnos cuando surge. Y es ahí donde fallamos. ¿Por qué? Porque vivimos con ojalá que exista la posibilidad de que todo salga bien. Tenemos corto vista. Vemos todas las cosas solamente de aquí para la hora del almuerzo. De la hora del almuerzo a la hora de la cena. Así nos hemos acostumbrado a vivir. En esta historia encontramos el mismo tema de la preparación para el desastre, ilustrado en las acciones de un ladrón o de un pillo. Jesús compartió una historia sobre un mayordomo astuto para ilustrar su sabiduría en la preparación para el futuro. ¿Te recuerdas que te dije que el versículo 8 es el versículo que causa mucha confusión? Vamos a regresar al versículo 8, San Lucas capítulo 16. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces que en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Me recuerdo años atrás, un pastor en las montañas, Ascoltes. Yo caminé en la década de los 80, 85, 86, por ahí. Íbamos en las montañas en Guatemala para sembrar y plantar iglesias. Y este hombre era dinámico, era chiquito pero picoso. Este sí era dinámico, este no tenía temor, ¿eh? Y encontró otro tonto como vos, como su servidor, que no tenía, a mí no me pone, vamos. Y era durante la guerra. La guerrilla, todo el mundo se estaba matando. Y, vámonos, si vamos a morir, vamos a morir. Compartiendo el evangelio, vámonos. Y no te voy a compartir las cosas que nos pasó. Pero la cosa es esto, que él estaba un día, y él estaba enseñando sobre este versículo, me recuerda el hijo. En otra palabra, nosotros somos tontos. Nos hemos abandonado con ojalá que existe la posibilidad de que todo va a salir bien. Nunca nos preparamos para la realidad de la vida. Estamos en medio de la guerra. Diario era matanzas. Tú no estabas seguro si iba a despertar mañana. Y todavía el pueblo no se preparaba. Así no somos. Estamos con... Ojalá que no me toque la casa. Es como caminar en la calle y está lloviendo. Ojalá que las gotas no me toquen. ¿Entiendes? Estoy con una sombría invisible que me está protegiendo y a mí no me voy a mojar. Y esto es lo que estamos intentando de destacar aquí. Mira. Él no elogió la perversidad de este pillo, de este ladrón, bribón. Él elogia la sabiduría y previsión en la preparación para el futuro. ¿Tú crees que va a tener tu trabajo todo el tiempo? ¿Tu negocio todo el tiempo? ¿Tú crees que Eliana se va a quedar de ese tamaño en toda su vida? No. Mami, papi dice, ojalá que no. ¿Entiendes? Solo que tiene que mirar a su hermano. ¿Entiendes? Esos dos gigantes que tiene. Tu niño no se va a quedar en tu casa todo el tiempo. Y yo le doy gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Que no, ¿verdad? Cuando llegó a los 18 años, ya. Tiene que marchar. Pero nosotros nunca preparamos a nuestros hijos para la realidad, la verdad. Se van a enamorar. Oye, mami, papi, escúcheme bien. Ay, mi hijo, mi niñito, mi niña, mi niñito, mi niña. ¡Despierta de la tontería! No sé si te has dado cuenta, pero ya no usan pañales. Ellos son parte de una comunidad con un sexo opuesto que Dios ha depositado en su corazón. Si tú quieres o no quieres, se van a enamorar de algo. Y tú nunca los preparas para la realidad. Mi niña, nunca. Mi hijo, nunca. Y con razón tenemos millones embarazadas, no casadas, divorciadas, luchando, porque nunca fueron preparadas y preparados para la realidad de la vida.
Este es el problema que tenemos. En cómo manejamos los recursos que Dios está literalmente depositando en nuestras vidas. Y Cristo toma el tiempo de elogiar este malvado, no por su perversidad, sino porque era astuto y preparado. Y las iglesias hoy en día somos una vergüenza. Es una vergüenza. A ver, ¿cuánto nosotros arrastrando chanclas con nuestras vidas, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, siendo perdonado, dirigido por la palabra, y todavía seguimos igual? Note bien conmigo en sus separatas, el mayordomo hizo algo que era sabio, pero lo hizo de la manera equivocada. Cristo enfoca su atención en la sabiduría de su preparación para los que estaba por venir. Echemos un vistazo a la eliminación y la disposición de este pillo, este ladrón, y las ideas que rodean esta historia. Su punto número uno, ¿no? Note bien conmigo, por favor. En la pantalla es el problema de un mayordomo despilfarrador, ¿no? Aquí está el problema, en versículo 1 y 2. Y decía también en San Lucas capítulo 6, y decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, el cual le fue reportado como despilfarrador de sus bienes, y llamándole dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu gestión, porque ya no puedes ser gerente. Ahora, en este capítulo comienza algo. Comienza con un problema, ¿no? Tenemos que identificar, hay un problema, ¿no? Y un hombre rico tenía un mayordomo que fue acusado de malgastar sus bienes. Aquí está el problema. Superficial. Un mayordomo era un administrador, un gobernador de una casa. Se encargaba de los asuntos comerciales del dueño de la casa. Estaba a cargo de las asignaciones del trabajo, el pago de facturas, salarios y el cobro de deudas. Él tenía control de todo. Tenía un poder casi ilimitado que les fue dado por su amo, igual como cada uno de nosotros. Tenemos un poder ilimitado donde Dios nos ha entregado todas estas responsabilidades en nuestra vida personal. Y si es que son honestos, ¿cuál es la diferencia entre este mayordomo injusto y nosotros mismos? No hay mucha diferencia. Quizás la única es que este lo pescaron, lo descubrieron, y nosotros todavía estamos debajo de ser descubierto. ¿Sí o no? Por ejemplo, José era mayordomo de Potifar y Eliezer era mayordomo de Abraham. Señalaremos varias cosas aquí. El desperdicio del mayordomo quedó a descubierto. El tuyo todavía está escondido. El nuestro todavía está escondido. Este hombre fue acusado de malgastar los bienes de su amo a través de una mala administración de esos bienes. Si tú te sientes a hablar con cada familia presente, individualmente, honestamente, si es que te lo permite, ¿sí? Honestamente, ¿no? Y me recuerdo 2 años atrás en Mariscal Gamarra. Te recuerda que, ok, vamos sentando con cada familia y ayudarte a hacer sus ajustes, ¿no? Y todos dijeron, no. En la iglesia. A ver, Gaby, ¿te recuerdas de esa época? Ya, ajá, ajá. Pero esas mismas personas te expliquen el por qué no pueden hacer lo que pueden hacer. Entonces, ahora quiero salir de lo generalizado y comenzar a encerrarnos personalmente en este asunto. Obviamente alguien lo denunció a él, obviamente, con su amo. Como veremos, su problema no era la falta de habilidad, porque tenía habilidad. O sea, nunca hubiera sido mayordomo, ¿verdad? Obviamente, era un hombre educado, cómo manejar negocios. Como muchos hoy día tienen títulos, han salido de la escuela, ¿no? tienen habilidad, ¿no? ¿No? Era una falta de buena actitud y carácter, y ahí está el problema. Yo nunca puedo cuestionar sus habilidades. Y lo tiene. Pero lo que grita es su actitud y su carácter. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Cada vez que te falte carácter en tu vida, eventualmente te lastimará a ti y a otros. Su actitud y su falta de carácter siempre lastima no solamente a tu persona, pero a los demás. A los demás. Producirá desperdicio, ¿no? Note la pantalla, esta palabra desperdiciado proviene de la palabra discapodizo, que significa aventar, despilfarrar, esparcir, arrojando al viento. ¿Cuántos de nosotros hemos sido igual con nuestras actitudes y palabras? No te importa cómo tú dices la cosa. No te importa insultar a alguien. Tú tiras las palabras como si fueran balas. Y luego crees que tienes el lujo de decir, oh, perdóname, no fue mi intención. Siempre es su intención. Porque somos expertos en reaccionar en vez de responder. Y hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Es la misma palabra que se usaba para describir al hijo pródigo, que malgastaba sus bienes en un país lejano. El despilfarro también fue extenso. El tiempo verbal griego del desperdiciado significa que no era simplemente una ofensa pasada, sino que estaba en curso en ese momento. So, cuando la gente viene y me habla, me dice, no, tú sabes, si tengo estos problemas en la economía de mi hogar, de mi casa, en mis finanzas, blah, 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 y así yo era así antes. Y digo, un momentito, ya comenzaste con una mentira. Estás donde estás porque tú estás ahí ahorita. Pero tú me quieres tratar de suavizar la cosa que así yo era. No. Así en el momento te encuentras. Pregunta, dime, explícame exactamente dónde tú has cambiado el asunto del problema que me estás identificando. Bueno, es por eso estoy buscando consejo. ¡Ah! Se me está diciendo que estás ahí todavía. Esta es la acción presente continua en nuestras vidas. Por eso estamos donde estamos. Y para muchos, los hijos están gobernando el hogar, no es vos. Tu hijo, tu hija, hace su berrinche, está gritando, vete a la tienda, quiero esto, mami, no. Y se tira al piso. Bueno, ahí te voy a pisotear. Y tú, para silenciarlo, cede. ¿Cierto, sí o no? ¿O estoy mintiendo? Yo nunca me recuerdo a mi papá permitiendo eso. Eso era una bofetada, te tumbaba los dientes y te arrastraba a la parada del bus o al taxi y no abría la puerta. ¿Ves? Una vez nos lanzó por la ventana que estaba abierta el taxi. A ver si lo hace otra vez. Tu hija, tu hijo, te dice no. Esa palabra no era permitida en mi hogar. La única palabra que me quería mi papá escuchar es sí. Y rápido hacerlo. No, ¿sabe qué le voy a hacer en cinco minutos? Tiene que visitar al dentista. En otra palabra, hemos desarrollado hábitos. ¿Te recuerdas una par de semanas atrás o el otro día? Yo dije que nosotros somos una combinación de un montón de mini decisiones. Y lo permitimos. Y luego comenzamos a negociar con los hijos. ¡Ah! ¡Wow! Negociar. ¿Y quién es el padre aquí? Ahora, toma, Ángel Karina. que son los más recién padres que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, cuando Angelito muere en esta iglesia, el tercero, cuando él llora y grita, los padres brincan. ¿Cierto, sí o no? Y tú sabes que los hijos se dan cuenta. Y mami brinca. Y ellos se dan cuenta. Y mami y papi creen que ellos están encargados de sus hijos. No, hombre, despierta. Cambia su café, pon un poquito más fuerte, despierta. El niño se da cuenta. Si yo hago tal, yo sé, garantizado, mami y papi van a reaccionar así, 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 así. Y lo hacen otra vez y lo prueban. Y lo hacen otra vez y lo prueban. Ese pequeñito, chiquito, picoso, está entrenando a su mami y su papi. Porque ustedes están tan enamorados con él y deben estar enamorados con él. Pero lo que no te da cuenta que él está, se está dando cuenta, si yo hago esto, ellos... Ahora, él no puede razonar con palabras. Pero instintamente él sabe esto funciona. ¿Verdad? Grita, tiene hambre. ¿Verdad? Mami no le puede decir, ¿sabes qué? No son las 5 todavía, tiene que esperar. Y así los hijos nos vienen entrenando a nosotros. Ahora, tú estás encargado. ¿Sabes lo que estás encargado de qué? De servir a él. No de educarlo. Servir. Él te está educando a ti. Y este es el juego de muchas iglesias. Las iglesias están llenas de pastores de cultura, no de escritura. Y el pastor se cansa y dice, mi pueblo no quiere, es que yo no quiero. Y él cede, por fin, se cansa de pelear con la iglesia y terminamos una iglesia, siendo una iglesia cultural. ¿Por qué? Porque el pueblo son expertos en hacer esto. Y comienza a ser más difícil decir la palabra no. Y por no pelear, ok, sí. Tú sabes que las cosas no están bien, pero para no formar un escándalo, un revolú, vamos a dejar esta pasar. Y la segunda pasa, la tercera pasa, la tercera pasa, la cuarta pasa. Y ahora tenemos una iglesia netamente, exclusivamente cultural. Así es.
Y así somos.
Note bien conmigo en sus separatas. Había hecho su maldad este hombre durante un largo periodo de tiempo y recién ahora lo estaba alcanzando. Igual como nosotros. Los residuos también eran caros. Era costoso para el amo y ahora será costoso para el mayordomo. Y la mala gestión parece ser el problema aquí. No el fraude o la malversación de fondos que habrían desencadenado acciones legales en su contra. Este hombre obviamente tenía habilidad. Pero su actitud y su carácter le llevó a él a abrazar la mediocridad. No era incompetente, pero se fue por la ola corriente de así es y así somos. Me imagino que era parte de una asociación, un sindicato de contadores y todos estaban haciendo la misma cosa. Si hubiera cometido delitos, no se le habría dado la oportunidad de hacer arreglos para poner sus libros en orden. Habría sido despedido de inmediato y este no es el caso en el presente caso. El amo le daba al mayordomo la oportunidad de defenderse o responder a los cargos presentados en los registros a su jefe. El maestro dijo, da cuenta de tu mayordomía, pues que ya no seas mi mayordomo. Aquí hay tres ideas. Número uno, note las tres ideas, la tengo en la pantalla, ¿no? Aquí hay tres ideas clave que queremos abordar aquí antes de profundizar en la historia. Con razón no hemos salido del versículo 1. Mira bien, En primer lugar, todos los cristianos, noten la pantalla, son mayordomos de los dones, son mayordomos de habilidades, son mayordomos de conocimiento, son mayordomos de sabiduría, son mayordomos de posesiones, son mayordomos de tiempo, esa palabra vulgar, tiempo, ¿no? De familia y oportunidades que Dios les ha dado. Todos nosotros somos mayordomos. Debemos ser fieles y usar sabiamente lo que Dios nos ha dado. No tires lo que Dios te ha dado. Usa sus bendiciones para su gloria. Usa las bendiciones de Dios para animar a otras personas. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, por favor. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno que estamos presentes aquí somos mayordomos administradores. Todos. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso le he dicho muchas veces del púlpito. Aún lo dije Mariscal Gamarra, lo dije Manuel Prado, y aquí que estamos, ¿dónde estamos? ¿Huanchac? Estamos sentados con los brazos cruzados, haciendo nada. Es que no hay tiempo, pero es mayordomo de tiempo. Un segundo punto en la pantalla que abordaremos es el hecho de que el Señor odia el desperdicio y nosotros somos expertos en eso. Quiero hablar de un gran pastor, Stedman. El pastor Stedman contó la historia de una ocasión en la que después de que una reunión de cruzada evangelística, se sentó en un asiento en un autobús junto a un joven que se había adelantado en la reunión esa noche y le había entregado su corazón a Cristo. ¿No? Ray Stedman, ¿no? Ahora, este es el mismo pastor que hoy tiene 99 años de edad. Ese es mi héroe. ¿Sabe qué? Ese viejo anima a este viejo. 99. Y tiene que viajar con dos asistentes, pero él está viajando, predicando el evangelio y enderezando los chuecos que son en las iglesias. Mire bien, el pastor Stedman le habló de lo que significaría su nueva vida y lo mencionó que ahora podía estar libre de todo temor a la muerte. El joven se volvió, miró al anciano a los ojos y le dijo, nunca he tenido mucho miedo a la muerte, pero te diré lo que temo, tengo miedo a desperdiciar mi vida. Wow. Pregunta. ¿Cuántos aquí tienen miedo de desperdiciar su vida? Muy pocos. Muy pocos. Sigue el hilo. El pastor Stedman luego comentó, creo que el miedo está en lo profundo de cada uno de nosotros. Fue puesto allí por nuestro Creador y nadie quiere desperdiciar su vida. Amados, no queremos desperdiciar nuestras vidas, pero muchas veces lo hacemos en un momento u otro. Salomón describió a un hombre derrochador en Proverbios capítulo 12, versículo 27, cuando él dijo lo siguiente, dice, el indolente no usa su presa. Pero la disposición más preciosa del hombre es la diligencia. ¿Ha notado que aquí en esta iglesia, ahora vamos a ser personal, somos arrastrantes de chanclas? Y no te molesta. ¿Sabe por qué? Así es, así somos. Así es, así somos. Es un orgullo llegar y arrastrar chanclas. Yo me trato de imaginar una imagen, un cuadro de la entrada del cielo y nosotros arrastrando chanclas para entrar.
No solamente es el tiempo, es nuestra actitud y nuestro carácter. Es, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Arrastrando chanclas aquí en esta iglesia. Tú estás diciendo que lo que está enfrente de mí no tiene ningún valor. Eso es lo que tú estás diciendo. No tiene valor. La casa del Señor no tiene valor. El Señor no tiene valor. Su palabra no tiene valor. Mis hermanos, mis hermanas no tienen valor. Yo soy la cosa más importante en esta tierra. Todo me rodea. Es lo que tú estás diciendo. Y sabes, la Biblia habla de esto. Y te recuerda, 2 años atrás, yo di una enseñanza por semanas y semanas sobre este concepto de tiempo. Mira, las temporadas de Sansón y David viviendo en pecado son ejemplos claros de las tragedias que tienen lugar cuando desperdiciamos nuestras vidas en una vida pecaminosa. Es trágico cuando los cristianos desperdician sus vidas y desperdician sus oportunidades de servir al Señor. Jesús contó una parábola acerca de un siervo derrochador para enfatizar la grave ofensa de desperdiciar lo que Dios ha dado y sus consecuencias. Abre su Biblia en Mateo capítulo 25, por favor. En Mateo capítulo 25 dice, comenzando el versículo 24 hasta 28, por favor, vamos a entrar en medio de esto, solamente para dar el punto saliente. Versículo 24, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Yo no estoy solo. Que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El tipo se lo olvidó. ¿Quién le dio las semillas? ¿Quién le dio el dinero del principio? Y lo insultó, le dijo, yo sé que tú no haces esto, pero ¿quién se lo dio? Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Porque yo te estoy pagando a ti para hacerlo. Versículo 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítale el talento y dáselo al que tiene los 2 talentos, los 10 talentos. Ahora, quiero que vea algo aquí conmigo. No tengo el tiempo para continuar, pero mira. Hay un dicho, y lo han oído muchas veces, ¿no? El rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. ¿Nunca lo has escuchado? Hay variaciones, pero todo el mundo más o menos lo conoce, ¿verdad? Y tú te molestas y te sientes ofendido e insultado a ver un rico que sigue siendo rico y un pobre sigue siendo pobre. ¿Sí o no? Ahora no sé quién comprometer. Pero permíteme, por favor, permíteme. Este es un ejemplo clásico en la Biblia donde Dios personalmente viene a probar, escuche bien, donde Dios personalmente viene a probar que el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. Este hombre tenía un talento, tenía la oportunidad de salir de su estado, pero pues, temor, porque le dice que él tuvo miedo. Ahora, note el versículo. Versículo 28. Quítale el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Le quitó todo de el pobre y se le entregó al rico. Y tú dices, pero es injusto. No. Es porque tú no quieres ser responsable y reconocer que tú tienes que dar cuentas con lo que Dios te ha entregado en tus manos. Y Dios no juega el juego social o juego cultural. Pero nosotros somos expertos en este juego. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el lujo de escondernos en ese ambiente. ¿Sabe por qué? Así es. Y así somos. Así es. Y así somos. En ese caso, lo que me está diciendo es, no eres un creyente. No eres un cristiano. No has nacido de nuevo. El Espíritu y la Palabra de Dios no dirige y domina tu vida. Son tus sentimientos. Son tus pensamientos. Es tu criterio personal. Y allá, con el criterio escritural. Señor Padre, en esta mañana, te pido, ayúdenos, Señor, a reconocer verdaderamente quiénes somos en este momento, realmente. Muéstranos el paso verdadero y claro que tenemos que tomar para llegar a un verdadero arrepentimiento y abandonar el remordimiento. Echar a un lado los sentimientos temporal. Traiga una convicción verdadera en nuestros corazones. Que seamos transformados para tu honra y tu gloria. Señor, en tus manos, con este propósito, nos encomendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.